Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que es el diputado del Partido Popular del País Vasco en el Congreso, Leopoldo Barreda. Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, señor Barreda, después de escuchar a Rubalcaba, después de escuchar a Óscar López, no me queda otro remedio que preguntárselo. ¿Tenía el Partido Popular una caja B de contabilidad?
Usted sabe que no, igual que yo. Nadie está investigando eso. Lo que se está investigando es la procedencia de la fortuna del señor Bárcenas. El señor Rubalcaba o el señor López tienen la obligación de decir estas cosas porque, evidentemente, ellos el día 1 de agosto fueron al Pleno del Congreso a derribar un gobierno y salieron con una crisis interna. Y eso es, en fin, lo que tienen que mantener a día de hoy es caliente este asunto sobre la mesa, más que nada para intentar tapar eso, su crisis interna, su dificultad para plantear una alternativa a un gobierno que además está sacando a España de la crisis, está consiguiendo ver luz al final del túnel y por tanto les está poniendo las cosas mucho más difíciles en el medio plazo.
Nada del dinero, ninguna cantidad del dinero presuntamente irregular que ingresaba a Bárcenas iba a las arcas del PP.
Está todo por determinar respecto a cómo actuaba el señor Bárcenas y qué es lo que hacía. Lo que es seguro es que el Partido Popular no tiene una contabilidad B, no se ha financiado irregularmente, ha cumplido con la legalidad, tiene todas sus cuentas aportadas al Tribunal de Cuentas, aportadas a la investigación judicial, y nosotros simplemente lo que esperamos es que esto termine cuanto antes, insisto, estableciéndose la procedencia de esa fortuna absolutamente inimaginable del señor Bárcenas.
¿Cómo pueden ustedes extirpar este asunto de Génova? Porque llevan con él meses y
no sé. Bueno, usted, la investigación judicial dura lo que dura, eso en España es bien sabido, bien conocido. Lo deseable es que la justicia pueda actuar con la máxima celeridad. Aquí hay un señor que ha engañado o ha mentido, no solamente al partido al que pertenecía, sino también al juez, a sus abogados, en fin. Estamos ante ese escenario y, insisto, nosotros tomamos decisiones en su momento respecto a esta persona y de lo que se trata ahora es de dejar actuar a la justicia. Entonces estamos colaborando con la justicia, que es lo que tenemos que hacer. Lo estamos haciendo también este mes de agosto con las declaraciones de nuestra secretaria general y nuestros exsecretarios generales y, evidentemente, nuestro deseo es que la investigación llegue hasta el fondo en aquello que es la materia de la investigación, que es el origen de la fortuna del señor Bárcenas. En todo lo demás, nosotros tenemos la conciencia tranquila, la seguridad de que hemos actuado correctamente y, en todo caso, bueno, pues en lo que sea la responsabilidad de este señor, él será quien tenga que hacer frente a la justicia.
¿Desearían que fuera más rápido el juez?
Es evidente que en estos procesos todo lo que sea alargarlo supone juicios mediáticos y supone bueno, la oportunidad de lanzamiento de insidias una tras otra que evidentemente perjudican a quien se encuentra atrapado en este tipo de debates, ¿no? Pero, en fin, nosotros hemos pedido celeridad ya varias veces al juez, estamos, en fin, pues se nos ha solicitado determinada documentación, se nos ha solicitado ayer los ordenadores, los hemos aportado en el primer día del plazo. Nosotros lo que queremos es colaborar con la justicia y que esto acabe cuanto antes, evidentemente, para que quede clara la honorabilidad del conjunto del Partido Popular.
¿Esto va a suponer cambios dentro de la estructura del PP, en la ejecutiva del Partido Popular?
Mire, esta es una de las serpientes de este verano, ¿verdad? El Partido Popular es un partido que siempre, permanentemente, trata de mejorar y, por tanto, los cambios que se hagan no serán en función del asunto Bárcenas, sino en función de la voluntad del partido de ser una estructura cada vez mejor organizada y de servir mejor al interés general de los españoles, ¿no? En fin, cambios hay continuamente en el partido, renovación hay permanentemente, pero insisto, los cambios que se hagan no serán en función de este asunto, serán para ser un instrumento más perfecto al servicio de la democracia y de las libertades en España.
Es que aquí, evidentemente, hay una parte judicial, se está hablando de financiación irregular, de sobresueldos en dinero negro, que tendrá que determinar efectivamente el juez, pero luego está la vertiente política, señor Barreda, y en esa vertiente política hay algunas dudas que encima se están agrandando en las últimas semanas con las revelaciones del diario El Mundo, la relación de Bárcenas con el partido, su nómina, que de algún modo contradicen.
Perdóname, el diario El Mundo no está revelando absolutamente nada. Es decir, estamos viendo publicadas documentaciones aportadas en sede judicial o documentaciones que maneja el diario El Mundo y que evidentemente son documentos de parte, ¿verdad? Del señor Bárcenas, que quiero decirlo, los papeles del señor Bárcenas son papeles del señor Bárcenas, no son papeles del Partido Popular. Por tanto, ante eso es ante lo que estamos, ante el manejo de determinadas informaciones, que este señor lo que tiene que hacer es aportar en sede judicial y en otras cosas. Y en todo caso, insisto, insisto, los papeles de Bárcenas son papeles de Bárcenas, la documentación del Partido Popular es la que está aportada en sede judicial, la que está aportada al Tribunal de Cuentas, y no hay que confundir una cosa con otra, ¿eh? Por tanto, yo lo que no doy es, ni por cierto, ningún documento probado, sobre todo por algún medio de comunicación, que lo que está es a justificar sus propias posiciones, mucho más que a, en fin, que a tener una presunción de veracidad, ¿no? Uh-huh. Es todo lo contrario, ellos han construido una historia, están actuando como instrumento del señor Bárcenas. Bueno, pues mire usted, es su opción, pero evidentemente nosotros no tenemos por qué dar por bueno nada de lo que se venga publicando de esa manera, ¿no?
¿Duda de la veracidad de lo que se ha publicado, de los documentos que se han publicado?
Bueno, es evidente que lo que estoy rebatiendo es que esos documentos sean documentos del Partido Popular. Que alguien haya elaborado determinada documentación, pues él será el responsable, pero no son documentos del Partido Popular, salvo en aquellos casos en que se haya publicado algún documento aportado a sede judicial por el Partido Popular. Pero en ningún caso, insisto, los papeles del señor Bárcenas son papeles del Partido Popular.
Una última duda. Cospedal, la secretaria general, el otro día ante el juez señalaba al propio presidente del Gobierno a Rajoy como el responsable del vínculo primero y después la posterior desvinculación de Bárcenas de,
bueno, usted
del
sabe,
partido.
Bueno, usted sabe que la declaración de la secretaria general es desconocida a efectos de opinión pública. Lo que conocemos son lo que han dicho algunos abogados a la salida de la declaración. Esto lo dijo un señor que además representa una fuerza política concreta en ese juicio, y hay otros letrados que han dicho que la secretaria general ni siquiera citó ni a Mariano Rajoy ni a Javier Arenas en su declaración. Por tanto, permítame, en fin, yo creo que ustedes deben conocer todo. Deben conocer primero lo que dijeron unos y luego lo que han dicho otros, y no dar veracidad a lo que dicen unos y olvidarse lo que han dicho otros, ¿eh? Es decir, lo que ese señor dijo lo dice como abogado de parte, y evidentemente todo lo demás el juez resolverá, ¿eh? Nosotros estamos colaborando con la justicia, es lo que hizo nuestra secretaria general, insisto, esa versión que usted da la dio un letrado de parte, un letrado que representaba una fuerza política concreta en esa comparecencia, y otros letrados han dicho que el mayor de Cospedal ni siquiera mencionó ni a Mariano Rajoy ni a Javier Arenas en toda su declaración. Pues mire usted, yo sobre eso creo que no es mejor, vamos, creo que es evidente que no se puede hacer debate. Alguien quiere vender versiones, y yo con lo que me quedo es con que el PP colabora con la justicia y pide el esclarecimiento definitivo de este caso.
No sé si esperaban ustedes con una mayoría absoluta tan amplia una legislatura tan complicada.
Esperábamos una legislatura complicada porque la situación de España hace año y medio era extraordinariamente difícil. Resultó ser mucho más difícil de lo que pensábamos, pero ya sabíamos que era difícil. Por tanto, nosotros llegamos al poder con la voluntad de tomar decisiones, con la voluntad de hacer frente a esta situación y de intentar sacar a España adelante. Y ciertamente, año y medio después, se comienza a ver luz al final del túnel. La situación hoy es mejor que hace unos meses. España ha comenzado a crear empleo. En este primer semestre de 2013 es el primer semestre en que se crea empleo en varios años. Hay sectores que están tirando con fuerza la economía española, el sector turístico, el sector del automóvil. En fin, hay un número importante de altas de autónomos en seguridad social, autónomos jóvenes, por lo tanto esta ley de apoyo al emprendimiento joven pues parece que está dando resultados también, la reforma laboral parece que comienza a dar resultados. Bueno, pues todo eso son datos positivos que yo creo que hay que poner en el haber de este gobierno. Se han pedido grandes sacrificios, es verdad, a la sociedad española, que los está haciendo y los está haciendo de un modo ejemplar, y eso está permitiendo llegar al, bueno, al otro lado de este túnel, que evidentemente ya es muy largo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues efectivamente esperamos una legislatura difícil, complicada. Lo que confiamos es que el balance de conjunto sea que se ha superado la crisis en estos 4 años, después de la situación en la que nos dejó el gobierno del señor Zapatero.
Se empieza a superar la crisis. Vamos a ver la creación de empleo de una manera constante.
Vamos a ver, al principio quieren las cosas. En este primer semestre de 2013 se ha comenzado a crear empleo en España. Es el primer semestre en el que hay un balance positivo en materia de empleo en varios años. Por tanto, ese es un primer dato muy positivo. Hemos tenido cifras récord de creación de empleo en algunos meses de esta primavera. Es verdad que hay un efecto estacional, pero es verdad que hay un efecto que va más allá de lo estacional. Bueno, eso es la primera vez, insisto, en varios años que se produce. Tenemos cifras récord en algunos sectores, en el turístico o en el del automóvil, respecto a los últimos 4 o 5 años. Bueno, pues todo eso son datos positivos. Faltan muchas cosas por hacer, hay que seguir haciendo reformas, hay otras que están ya en marcha y que entrarán en aplicación en breves fechas. No se puede renunciar a la austeridad, pero evidentemente todo esto lo que debe permitirnos es garantizar los servicios sociales, garantizar los grandes servicios públicos y, bueno, un horizonte de estabilidad económica y de creación de empleo. Uh-huh. Si vemos las cifras hoy de la deuda, de la prima de riesgo, la cifra de inflación, que también está muy controlada, en fin, pues todo eso son datos positivos a día de hoy en la economía española, y eso es lo que nos permite ser moderadamente optimistas, saber que hoy, en este verano de 2013, estamos mucho mejor que en el verano de 2012, cuando se hablaba todo el tiempo de un rescate para España. Llevamos muchos meses sin que se hable de rescate para España, y bueno, pues yo creo que todo eso, insisto, hay que ponerlo en el haber del gobierno. Un gobierno que no se ha dejado distraer por otras cosas, por otras circunstancias, por otras situaciones, y que ha tenido la determinación de tomar decisiones muy complicadas, enormemente complejas, de recuperar también la confianza en Europa, de afrontar la reforma del sector financiero, en fin, tantas cosas en año y medio que, bueno, afortunadamente comienzan a dar resultados. Y yo creo que eso el conjunto de ciudadanos lo verán y evidentemente nos permitirá bueno, pues mantener la confianza que se nos dio en el año 2011.
Tiene razón la COE cuando dice que los trabajadores indefinidos disfrutan de privilegios, de demasiados privilegios.
En España hay libertad de opinión, y esa es la opinión de la COE, yo no lo comparto, yo lo que deseo es que las condiciones laborales sean las mejores posibles en cada momento, y bueno, pues es verdad que tenemos una especie de dualidad en el mercado de trabajo, pero yo no creo que, hombre, que ese planteamiento que ha hecho la COE sea el más adecuado para afrontar esta situación. Nosotros seguimos apostando por la recuperación de la senda del empleo y queremos que ese empleo además sea de calidad. Y por tanto, bueno, pues insisto, cada cual puede opinar lo que sea, no es la visión del gobierno la que ha puesto sobre la mesa la COE.
El delegado del gobierno, Carlos Urquijo, le hace un favor al Partido Popular Vasco en su camino de readecuación en el panorama político.
Bueno, eso de la readecuación lo dice usted. Nuestra voluntad es siempre de servicio al conjunto de la sociedad vasca, de servicio a las libertades y de afrontar los problemas de este país y de dar resolución, ¿no? De aportar soluciones a aquello que viven todos los días los ciudadanos. Yo creo que el delegado del gobierno lo que ha hecho es defender la legalidad, y en democracia defender la legalidad es algo fundamental. No cerrar los ojos ante quienes violan la legalidad también es algo fundamental, y no permitir que de las fiestas de Bilbao o de otros lugares se apropien los de siempre, yo creo que es algo fundamental en democracia. En Bilbao esto se ha hecho durante muchos años, se ha hecho con el equipo de Iñaki Azcuna de forma muy clara durante muchos años, insisto, y no entendemos que en este momento se pretenda cerrar los ojos. Es decir, estamos ante un PNV que tiene mayoría absoluta por primera vez en la historia en Bilbao y, sin embargo, es el momento en que son incapaces de plantar cara a Bildu Batasuna, de defender resoluciones judiciales, de defender unas fiestas plurales y para todos, y dejan que, bueno, pues que esta señora actúe como chupinera. Digo actúe porque ya ayer ya utilizaba el uniforme en actos de las fiestas sin que bueno, el ayuntamiento sea capaz de poner coto a esa actuación. Bueno, pues yo creo que todo eso en democracia es básicamente malo. Es decir, se está violando la legalidad, se está permitiendo que alguien se apropie de símbolos de las fiestas, además de forma política. Y yo quiero ser muy claro, no politiza quien defiende la legalidad, politiza quien se apropia de los actos festivos en homenaje a los terroristas presos o en vulneración de los derechos de las víctimas, que están garantizados por ley nacional y por ley del Parlamento Vasco. Que eso es lo que aprecia el juez, que hay violación de la legalidad que nosotros hemos aprobado como Parlamento Vasco o como Cortes Generales. Bueno, pues eso en democracia es importante. Y yo creo que el delegado del gobierno cumple con su obligación, actúa en nombre del gobierno, evidentemente, defiende la legalidad y los jueces además le han dado la razón. Por tanto, el debate no podía haber controversias si había o no un motivo para actuar, pero es que los jueces además le han dado la razón al delegado del gobierno. Bueno, pues ahí quien falla es el PNV. Quien falla es un PNV que es incapaz, insisto, de plantar cara a Batasuna, de plantar cara a esta gente que no acaba de llegar a la democracia, que sigue actuando como actuaron siempre, que es apropiándose de las fiestas populares, haciendo caldo gordo, siempre en favor de aquellos que han violado las libertades de todos los vascos. Uh-huh.
Políticamente ha sido positivo, porque apenas ha habido incidentes. Lo que sucede es que la simbología tampoco ha desaparecido.
Claro, esa es la cuestión. Es decir, no es un problema de incidentes, es un problema de simbología, de apropiación de la fiesta por aquellos que no representan a nadie, ¿no? Es decir, lo que estamos planteando es una reforma del modelo festivo. Es decir,
¿Cómo tendrían que ser las fiestas?
No es cómo tienen que ser las fiestas, es cómo se tienen que tomar las decisiones en las fiestas. Es decir, la cuestión es que la institución representativa, que es el ayuntamiento, no puede estar atada de pies y manos frente a unas comparsas que, bueno, que evidentemente son importantes en la fiesta, pero que no representan a nadie, nadie las ha votado, nadie las ha elegido. Quien ha sido elegido por los ciudadanos es el ayuntamiento y es quien tiene que tomar decisiones en estas materias. Hombre, está muy bien que las comparsas tengan voz en la fiesta, pero deberían tener también los hosteleros o los comerciantes, en fin. Pero sobre todo las decisiones últimas debe poder tomarlas el ayuntamiento. Es decir, cuando hay una vulneración de legalidad, quien debe tener la capacidad de decisión es el ayuntamiento. No puede ser que las comparsas tomen una decisión y que el ayuntamiento esté atado de pies y manos por costumbre o por una práctica inveterada, ¿verdad? Pues no puede ser. Tiene que ser que el ayuntamiento tiene que tener capacidad para tomar decisiones que garanticen el cumplimiento de la legalidad, además del desarrollo normal de la fiesta.
Uh-huh. Eso supondría quizás terminar con el carácter popular, como se ha calificado siempre.
No, perdóneme, no hay nada más popular que una institución elegida democráticamente. Lo que no puede ser es que consideremos populares a las comparsas y consideremos que el ayuntamiento es un ente extraño que ha caído del cielo. No, ha sido votado por todos los ciudadanos. Yo estoy hablando de responsabilidades, de quién tiene que tener la responsabilidad última de cómo se toman las decisiones en las fiestas. Uh-huh. Una cosa es la cooperación con diferentes instituciones, otra cosa es que cuando se puede dar una vulneración de la legalidad, la responsabilidad corresponda al ayuntamiento.
Una última pregunta. Quisiera pedirle una opinión en torno a la desaparición del Euskaltel Euskadi, más en general al papel de las instituciones en el apoyo del deporte profesional. ¿Se podía haber hecho más, señor Barreda?
Pues mire usted, yo lamento mucho la desaparición del Euskaltel Euskadi, que ha sido un equipo que ha aportado un enorme interés durante mucho tiempo a una multitud de carreras y de competiciones, un equipo muy combativo, con un gran palmarés además. Es verdad que la situación es la que es, no es el primer ente deportivo profesional que se ve afectado por este tipo de recortes y posiblemente, hombre, pues se podía haber tomado con más tiempo esto, es decir, haber avisado, entre comillas, haber dicho, no, que esto no caiga del cielo la decisión, sino que realmente hubiera tenido tiempo de buscar otros patrocinadores o de haber hecho las gestiones incluso con el apoyo público para buscar otros patrocinadores. Bueno, pues, en fin, no se ha hecho así. Yo lamento mucho la desaparición de Euskadi porque, insisto, para una afición, como la vasca, que es una afición volcada siempre en las carreteras, volcada en las carreras, pues ciertamente ha sido un referente muy importante. Además, con un palmarés excepcional dentro de los equipos españoles.
Por cierto, ya sabemos que agosto es un mes tradicionalmente de bajón, pero quisiera preguntarle si hay algún tipo de expectativa en Madrid en torno a un posible gesto de ETA, una entrega de armas simbólica, no sé si en alguna institución de Madrid, en la Diputación de Guipúzcoa, como ha sugerido Ortúzar, ante las instituciones vascas.
Yo creo que es un tema que se presta a pocas bromas. Quiero decir que lo de Ortúzar a mí ha sonado a una broma de mal gusto. De lo que se trata es de la disolución incondicional de ETA. Se trata de eso. Estamos en fechas efectivamente festivas, esta semana es luna llena además, días que lo que apetece es, pues eso, cenar tranquilo, en una terraza, estas cosas, pero la verdad, el fondo de la cuestión es mucho más grave que todo eso, no es para hacer bromas, el fondo de la cuestión es que ETA debe disolverse incondicionalmente. Es decir, renunciar a imponernos nada, ni nuestro presente ni nuestro futuro como sociedad. Debe entregar las armas y debe reconocer el daño causado y debe reconocer la ilegitimidad de su actuación durante medio siglo y debe, por supuesto, poner a sus miembros que tengan responsabilidades pendientes ante la justicia, pues a disposición de la justicia. En fin, debe hacer todo eso que es lo propio en democracia. Todo lo demás, yo creo que simplemente es democráticamente irrelevante. Esto de convocar reuniones de propaganda con nombres pomposos, sobre todo la conferencia de paz, otras cosas, en X fecha para escenificar no sé qué, no, mire usted, todo eso son bromas. De lo que se trata es de la disolución incondicional. Y eso debe llevar aparejado todo lo que he dicho y algunas cosas más.
Por aclarar, una entrega de armas, un desarme, aunque sea parcial, si no lleva a disolución, ¿no sería importante, relevante políticamente para el gobierno, para el PP?
No, vamos a ver, que esto es un problema de fondo, es un problema democrático. Es decir, uh-huh. Una banda terrorista existe o no existe. Y por tanto, lo que tienen que hacer es disolverse incondicionalmente. No se entrego las armas para no sé qué, no, es que no tienen que tener ningún tipo de contraprestación. Esa es la cuestión. Es decir, no pueden esperar ninguna contraprestación, ni pueden exigirla, ni es debatible siquiera que la democracia deba nada a los terroristas por el hecho de disolverse. Por tanto, insisto, disolución incondicional, renuncia absoluta a imponernos nada, ni en nuestro presente, ni en nuestro futuro.
Pues Leopoldo Barreda, diputado del Partido Popular del País Vasco en el Congreso, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias y muy buenos días.